que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde lluviosa y con bastante viento a un nuevo programa de Radio Casona. Es el programa número 22, el del día de hoy. Estamos en los estudios de Radio Arinfo. El señor José Millán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va?
Muy bien, Sonia Colman, quien les habla. En la producción es Elina Anchaigua y en la operación técnica, Andrea Figari. Bueno, en este programa número 22, te contamos que tenemos abiertas las vías de comunicación porque tu opinión interesa a Radio Casona. José,
sí,
¿cuáles son?
Sí, recuerdo las vías de comunicación. Por Twitter en @casonabarrilete, Facebook La Casona de los Barriletes o correo electrónico en radio@casona.org.ar. También pueden llamarnos a los teléfonos de Arinfo al 5219-1042. Así que ya se encuentran abiertas las vías de comunicación para cualquier consulta o participación en el programa de hoy.
Nos esperamos, hoy es un día lindo para quedarse escuchando radio, con este clima, tomando unos mates o una merienda. Bien, les recordamos que en los programas anteriores hemos ido conociendo experiencias, organizaciones, ONG, de personas que trabajan para la restitución de los derechos de los niños, sobre todo lo que hace a la atención integral.
Sí, también hemos destacado particularmente en los últimos programas el trabajo organizado por las mismas comunidades en sus propios espacios para aportar, digamos, su grano de arena hacia toda la temática de niñez y adolescencia y haciendo énfasis en la importancia de compartir estas experiencias también, digamos, con otras instituciones a través de este medio para, bueno, poder también conocer más sobre estas realidades particulares y sobre cómo la comunidad organizada, en función de su propia experiencia, puede generar alternativas nuevas, ingeniosas y, de paso, muy funcionales para resolver estos problemas, las cuales muchas veces han servido también como puntapié inicial para políticas aplicadas por el Estado, sea en este caso Ciudad de Buenos Aires, provincia y hasta nación. Así que, bueno, bajo este mismo marco y con esta misma lógica, bueno, continuamos invitando diferentes organizaciones e iniciativas comunitarias que tienen algún tipo de experiencia y algo de contar en función de su trabajo con niños y adolescentes.
Así es, y en esta línea tenemos hoy en el programa número 22 como invitada a la señora Rosa Basualdo. Ella es responsable del centro comunitario El Pastorcito. El centro comunitario El Pastorcito trabaja de manera integral desde la primera infancia con niños y niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Realizan talleres sobre los derechos de los niños. Talleres de creatividad y expresión, de teatro e historietas, además de ofrecer asistencia social a la comunidad. Este centro comunitario está ubicado en el barrio Fátima Villa 3 de Villa Soldati. Buenas tardes, bienvenida Rosa a Radio Casona.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado y tener esta oportunidad de, bueno, de contar un poco la experiencia que mía desde mi lugar de trabajo. Es un granito de arena que pienso que todos podemos aportar.
Así es.
Para, sí. Para los chicos, para las familias. Y ahí, obviamente, trabajar mucho con los chicos en educación, en deporte, en la salud, sobre todo.
Ajá. Así que, Centro Comunitario El Pastorcito. Contanos cómo surgió el Centro Comunitario en el barrio, desde hace cuánto tiempo.
Y bueno, el Centro Comunitario, primero comenzamos un grupo de hombres y mujeres trabajando con los niños en la Villa 3, cuando apenas había una que otra casa, no había luz, no había agua, había una sola canilla comunitaria. Y bueno, empezamos haciendo deportes, sacándolos a pasear a algún lugar. Y después empezamos a ayudarlos en las tareas, empezamos a conversar con los papás para que puedan concurrir a la escuela. Muchos de ellos no estaban escolarizados. Entonces ahí empezó nuestro trabajo y nos cedieron un lugar, un pedacito de tierra, un señor que vio cómo trabajábamos con los chicos de esquina en esquina, nunca teníamos un lugar fijo hasta que este señor nos lo cedió. Y bueno, empezamos trabajando ahí, después se acercaron los papás y ahí empezamos a trabajar con las familias.
¿Hace cuánto, de qué año estamos hablando?
Y del año 85.
Ah, tienen una trayectoria larga. ¿Y ustedes también eran del barrio, vecinos?
Teníamos personas ahí del barrio, otros vecinos, y como nosotros, como yo que soy vecina. Uh-huh. Y la gente que trabaja conmigo es la gente del barrio. Y bueno, armamos todo nos convertimos en comedor comunitario primeramente, porque empezamos con el vaso de leche y bueno, muchas necesidades de los papás que insatisfecha sobre todo la alimentación, había muchos chiquitos desnutridos, y bueno, empezamos un trabajo con las mamás, sobre todo con las mamás jóvenes, y para ayudarlas a alimentarlos mejor y proveerle los alimentos. Y en el 90 nos fuimos reconocidos después de haber trabajado para crear el programa de apoyo a grupos comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad.
Bien, y en la actualidad, ¿qué actividades tienen, ofrecen a la comunidad?
Bueno, en la actualidad tenemos muchas, ¿cómo te puedo decir? Tenemos muchos talleres. Uh-huh. Lo primero, tenemos desayuno, almuerzo y meriendas para los chicos y las mamás que vienen y los adolescentes que vienen a hacer capacitaciones. Tenemos capacitaciones de peluquería, repostería, manualidades, gimnasia para niños, juegoteca desde 3 años hasta los 12, apoyo escolar primario, secundario y adultos. Y bueno, hacemos charlas con el centro de salud, de alimentación, vacunación. Ahora estamos trabajando con la fiscalía, con el tema de la violencia doméstica. Uh-huh. Y bueno, hacemos muchos talleres sobre los derechos.
No sé si quieren, tienen una visión importante sobre el tema, digamos, educativo y formativo sobre el...
Sí, gracias a Dios, de tanto gestionar, nos ha costado muchísimo la gestión de que nos proveyeran los profesores, por ejemplo, de apoyo escolar. Y después nos costó mucho también entrar a las escuelas, porque nosotros trabajamos con las maestras y las direcciones de las escuelas, con las maestras de los alumnos que vienen al lugar y con la dirección de la escuela, para que podamos hacer un trabajo con continuar la misma línea que siguen los profesores. Porque si no, claro, una articulación, porque si no nosotros estaríamos hablando de una manera y los profesores de otra. Entonces, para que no ocurra eso en el niño, no crear una confusión, los profesores que tengo trabajando en apoyo escolar hacen entrevistas con los profesores de los chicos. Uh-huh. Se trabaja en una manera bastante personalizada y la dirección de la escuela obviamente lo permite, ¿no? No fue fácil, costó muchos años para que eso ocurriera. Nosotros tenemos el apoyo escolar de hace más de 12 años y bueno, costó bastante que nos abrieran las puertas de las escuelas y de tanto primaria como secundaria, que en la secundaria fue más difícil. Uh-huh. Pero bueno, lo conseguimos, tanto insistimos, tanto que lo logramos. Así trabajamos en conjunto.
Bien, estamos conversando con la señora Rosa Basualdo, responsable del Centro Comunitario El Pastorcito. ¿Qué les parece si vamos a un primer tema musical y luego seguimos?
Bueno.
¿Muy bien?
Sí. Eso. Así que para abajo.
Está.
Y así te hice dar.
Escuchábamos Vela Infancia de Tribalistas. No podemos, a tono, digamos, con la realidad que está por todos lados. Llega al mundial y bueno, nosotros ponemos una banda brasileña.
Bueno, colocando unos atonos con el ambiente futbolero.
No podemos escapar a esto.
No podemos escapar.
No se puede.
Nosotros estamos programando algunas actividades que no haya partidos, por ejemplo. Entonces, si no, va a ser un problema para que participen.
Claro.
Seguro. Bueno, nos contabas en el primer bloque, Rosa, bueno, un poco sobre sus inicios, cómo comienzan como comedor comunitario. Y ya, bueno, luego más adelante consiguen, bueno, hacen todo un trabajo para conseguir la parte del apoyo escolar. Ahora, lo hablamos en 5 minutos y sonó muy fácil, pero seguramente no fue así.
No, no fue fácil.
Te quiero que nos cuentes un poco, bueno, ese proceso que tuvieron para, bueno, para construir esto.
Bueno, nosotros después de convertirnos en comedor comunitario, lo primero que hicimos fue abocarnos mucho a insistir que los chicos siguieran estudiando, ayudarlos a que consigan las vacantes, todo eso. Entonces, un día dijeron, está bien, dice, pero ahora tenemos que rendir, no tenemos libros. Así que nos encontramos con esa realidad que verdaderamente no tenían libros. Entonces empezamos a recaudar libros y a cada uno que veíamos, enfermero, médico, cualquier autoridad que venía, lo primero que veíamos eran libros. Libros de estudio, sobre todo. Y así nació la biblioteca comunitaria en nuestro lugar. Y de ahí necesitábamos quien los ayude a entender los libros, a leerlos, a enseñarles a estudiar. Bueno, entonces ahí seguimos el otro paso de conseguir los profesores de apoyo escolar. Y bueno, no fue fácil, nos tocó 5 años andar golpeando puertas y bueno, la última vez levantamos firmas en todo el barrio, salimos a la calle, los vecinos mismos, como ya estaban muchos de los chicos escolarizados, se daban cuenta que los chicos necesitaban ese apoyo escolar, entonces nos dieron su apoyo. Así que levantamos 1.200 firmas de todo el barrio y la presentamos en el Ministerio de Educación. Así que, bueno, ante semejante peso no pudieron decirnos que no. No. Empezamos con 2 profesores y después, 3, y después ya nos empezaron a mandar coordinadores y después ya nos empezaron a mandar profesores de capacitaciones laborales para adolescentes, jóvenes y adultos. Son todos del gobierno de educación, del gobierno de la ciudad, un área que es no formal.
¿Y cómo es esto de la articulación con las escuelas, que nos sonó muy interesante para aprovechar ese recurso?
Y lo que pasa es que hay muchos chicos que a veces con un simple apoyo escolar salen adelante, pero hay otros que no. Tienen problemáticas mucho más difíciles, entonces necesitamos trabajar en la misma alineamiento que tiene la profesora del grado. Entonces empezamos, la profesora que da apoyo escolar está muy comprometida con los chicos, entonces empezó, ¿y por qué no vamos a las escuelas? Vamos a las escuelas a hablar, que bueno, no fue fácil porque no nos abrían las puertas, sobre todo la dirección de las escuelas de la zona no había quórum. Entonces, pero bueno, igual insistimos hablando y seguimos hablando, concientizando, golpeábamos una y otra vez, hicimos, creo que les ganamos por insistencia, sí, siempre que nos querían cerrar la puerta le poníamos el piecito así, siempre dejábamos algo picando para que tener una nueva charla, y bueno, así fuimos venciendo.
¿Y sucede que hoy en día son para ellos un recurso?
Sí.
¿Que demandan?
Sí, porque ahora son ellos los que nos llaman a nosotros. La dirección de las escuelas nos llaman porque tienen algunas problemáticas con chicos con problemáticas bastante difíciles. Entonces nos llaman para hacer conexión con las docentes de los grados de estos chicos y entonces trabajamos articulando con ellos.
Sí, y esta etapa...
Perdón.
Bueno, sí, esta etapa en la que comienzan a buscar, a tocar las puertas en las escuelas, ¿de qué año estaríamos hablando?
Y estamos hablando de hace 9 años atrás.
Claro, ¿y cuál era según lo que les decían o según su percepción, por qué se oponían? ¿Un tema de desconocimiento?
Creo que no nos conocían. Por ahí tendrían desconfianza cuál era el compromiso, porque a veces también es una realidad que a veces hay gente que se presenta, venimos a hacer un curso y vienen 2 veces y no vienen más. O damos un curso y son 3 meses y después se retiran y nunca más. Si te sirvió bien y si no, quedan ahí. Entonces, yo creo que tenían temor a que no haya una continuidad de trabajo, que no sea serio y que el chico quede, después de las primeras entrevistas, de las primeras atenciones, que quede librado como cuando estaban en primer momento.
¿Y cómo acompañan los padres? ¿Existe, si es que lo
ahora sí hay acompañamiento de los padres?
¿Preocuparse
sí.
en esta situación de, sí. de los chicos que están con dificultades para aprobar?
Sí, porque ahora vienen los papás con dificultades muy, muy grandes con los chicos en la escuela. Entonces conversan con nosotros, con los docentes, y ahí hacemos el nexo con la profesora del chico y la dirección y todo eso. Entonces sí, no, ahora sí tenemos bastante respuesta de los padres. Se acercan mucho, se interesan, vienen una vez por semana a informarse cómo estuvo la semana, qué estuvo. Se le manda tarea, aparte de la que ya trajeron. Y bueno, nada, se informan, se acercan, que eso es lo principal, porque si ellos no se acercaran, por ahí saldrían de la escuela, irían al apoyo escolar y quedaría ahí.
Faltaría algo.
Saltaría algo que sería que la familia se integre. Uh-huh. Entonces estamos logrando bastante integración de las familias.
Y hablabas vos de situaciones problemáticas, complejas que traen los jóvenes. Y ustedes, para ayudar en esto, para intervenir de alguna forma, ¿con quiénes articulan o con qué recursos cuentan?
Bueno, ahí en la zona nuestra tenemos varios centros que trabajan las problemáticas de adicciones, de violencia, de derechos. Uh-huh. Entonces trabajan con los jóvenes. Nosotros también trabajamos de la misma manera. Pero, por ejemplo, nosotros por ahí nos destacamos que trabajamos mucho con educación, acompañamos al chico en todas las áreas. Uh-huh. No es que solamente le decimos, andá y anotate, tenés que seguir estudiando. Sino que cuando no hay vacantes, intervenimos con la coordinadora de educación, insistimos, hacemos tramitaciones, hasta ubicar al chico para que no esté en la calle, para que esté escolarizado. Entonces así de esa manera trabajan otros con adicciones, cuando detectamos chicos o los papás de estos chicos que tienen alguna adicción, hay centros ahí y ya vamos ahí, charlamos con el centro, pedimos alguna entrevista o para el chico o para la familia, vamos acompañando de acuerdo a la respuesta de la familia del chico. A veces solamente responde el chico, pero es un apoyo para él porque no se puede obligar a la familia a que vaya, ¿no es cierto?
Y por ejemplo, uno de estos chicos comienza a asistir a alguno de estos centros comunitarios donde abordan el tema de adicciones.
Sí.
¿Ustedes de alguna forma continúan acompañando al chico en este proceso? A ver, paralelamente pueden seguir con su escolaridad, ¿no?
Exactamente. Seguimos lo seguimos acompañando. De hecho, cuando faltan, la segunda falta, ya vamos y vemos por qué faltó. Porque si está faltando es porque no va a la escuela, sobre todo los chicos secundarios. Entonces ya los detectamos, vamos a ver qué pasa, por qué situación, y bueno, hacemos el acompañamiento. A veces vienen con tantos problemas que vienen solamente a estar. Es un lugar de contención. Uh-huh. Hay días que quieren trabajar, hay días que no. Hay días que no pueden, no es que no quieren. Uh-huh. Son tantas las problemáticas que traen que a veces necesitan estar en un lugar y nada más. Estar acompañados, tomar un mate, charlar de lo que fuese.
Y en tus propias palabras, qué importante que pueda funcionar como un espacio de contención. Digo, el de afuera puede tomar esta frase y leer con que, bueno, van allá a no hacer nada. No, les sirve a veces, ya hace falta un espacio.
Van a tener contención.
Para estar acompañado, para el mate, para hablar, o al menos para distenderse un poco de todas las situaciones que pueden estar pasando.
Sí, nos pasa muchas veces.
Seguro.
Sí, y una alternativa para no estar solos en la
Exactamente.
calle.
Sino estar... Yo prefiero, nosotros preferimos siempre que vengan. Uh-huh. Que vengan a charlar, o a veces dicen, vengo a molestar. Y entonces vienen, viste, nos cargosean. Entonces sabemos que atrás de todo eso hay una situación. Entonces quedamos con ellos, o por ahí les pedimos ayuda con los más chiquitos. Entonces van, se distraen un rato en la juegoteca, ayudan a las profes, los acompañan. Es una forma de relajarse y después continuar, obviamente, ¿no?
Y Rosa, ¿cómo está compuesto tu equipo? Vos sos la responsable.
Sí.
¿Y con qué otras personas contás?
Bueno, cuento con mi esposo en este momento, que me está acompañando bastante. Después tengo en la cocina, hay cuatro 4 personas que están cocinando, están todo el día, estamos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque, bueno, el desayuno, el almuerzo, las meriendas, la atención, entonces nos distribuimos también, porque son chicas que hace muchos años que trabajan conmigo. Uh-huh. Entonces, a veces una sola no puede atender a todos, entonces ya detectan situaciones de mamás o de chicos o de adolescentes que están en situaciones difíciles y, bueno, ya intervenimos cada una. De hecho, hemos recibido capacitaciones tanto en adicciones como en primera infancia, en alimentación. No es que solamente nos hemos quedado así, que lo hacemos por voluntad. Sí lo hacemos voluntariamente, pero a su vez nos capacitamos para poder ayudar mejor, ¿no es cierto? Y después arriba en las profesoras, tengo 3 profesoras en Jugoteca y hay 9 profesores en total de apoyo escolar. Apoyo escolar y ¿cómo se llama? En los talleres de capacitación laboral.
Yo te quería preguntar 2 cosas puntuales. ¿Cuántas personas van al comedor?
Y en estos momentos están pasando 300 niños por día por el comedor. Tenemos 2 turnos de niños de primaria a la mañana y 2 turnos de primaria a la tarde, más el turno los martes y tarde tenemos a los jóvenes y adolescentes, adultos en apoyo escolar. Y son 50, 60 chicos por día en la jugoteca, más los chicos que vienen a buscar los alimentos.
Sí, que actualmente, bueno, sigue estando el comedor, nos hablaste ahora, ya nos mencionaste la jugoteca y lo de los talleres laborales también. Uh-huh. Sí, quería consultarte de estos talleres, si ya desarrollamos la parte de apoyo escolar, ¿qué los lleva a incluir estos talleres laborales para su población?
Y porque había muchas mamás que les gustaba hacer cosas y necesitaban... Igual comenzamos los talleres de capacitación laboral como una cuestión de contención hacia la familia, ajá, hacia las mamás. Venían, enseñábamos a hacer manualidades en papel, en goma eva, nosotras mismas, para darles un lugar a tomar un té, a tomar un mate, mientras hacíamos alguna manualidad, pintura sobre tela. Y bueno, después fuimos como más organizándonos ante la necesidad y el deseo de estas mamás. Ahí fuimos incorporando los talleres de capacitación laboral. Y hoy tenemos un gran grueso de hombres y mujeres capacitándose.
¿Y son sedes de algún programa? ¿Son efectores de algún programa en donde las personas cobran un subsidio, una beca por capacitarse?
Algunos, muy pocos. La mayoría va a porque quiere aprender, porque le sirve para ir a la... Después, para, por ejemplo, lo de repostería y peluquería le sirve para después ir a la feria y vender los productos, porque las profesoras que tienen les enseñan, obviamente, a cómo tienen que elaborar para ¿cómo se llama?, para comercializar. Y les enseñan a elaborar como para la casa.
Claro, lo que veo también con esto es que con esta... solicitud y con esta inclusión de las madres en su estrategia, los talleres laborales también se está ampliando la intervención y el trabajo de un trabajo con los chicos o con los niños y adolescentes, allá un trabajo familiar. Está buenísimo mencionaste de nuevo la palabra contención, o sea, no, a ver, romper un poco con esta concepción de que es el intervenir o hacer un trabajo con el chico aislado, que es una isla, no es así.
No es así. Y bueno, la verdad que a nosotros nos da resultado porque vienen las mamás y los papás saben. De hecho, cuando nosotros hicimos la biblioteca, tenemos anécdotas con papás que en el año 2000 edificamos el sector de la biblioteca. Pero cuando recién empezamos con la biblioteca, hace 14 años, era un horror para los padres. Pero los chicos, claro, empezamos a traer libros de cuentos, libros de lectura, libros que los chicos podían venir, retirar y todo. Entonces los chicos estaban todo el día en la biblioteca y los papás los necesitaban para ir a cartonear. Entonces después tuvimos que sentarnos con los papás a negociar ese espacio para los chicos. Entonces nosotros estábamos con los chicos en un horario que no tenían que salir a cartonear con el papá. Entonces, de ahí nació la gran biblioteca, gran, como yo le digo. Entonces, en diferentes horarios, así que trabaja la biblioteca todo el día para que todos tuvieran la oportunidad. Pues hay chiquitos que iban a la mañana y hay chiquitos que iban a la tarde a cartonear con el papá. Y bueno, después pasamos a ser los grandes amigos de ellos.
Y qué bueno, porque habla de un adaptarse también a esa, a ver, no negar esa realidad, sino bueno, adaptarse a la misma y a su vez, bueno, poder también acercar a los padres a todo el trabajo que hacen.
Exactamente, porque, bueno, después son ellos, quedó como anécdotas, ¿no? Decía, ustedes tienen la culpa de nuestros chicos, no estén trabajando con nosotros. Y no era así. Entonces, después nos tuvimos paciencia, nos sentamos a charlar con ellos una y otra y otra y otra vez, como hicimos con los profesores. Fue un trabajo de hormiga, un trabajo de paciencia.
Bien.
Y no bajar nunca los brazos, obviamente, ¿no? Pues si bajamos los brazos ante la primer no, estamos al horno.
Bien. Vamos a escuchar un nuevo tema musical y luego vamos a retomar esto tan interesante que empezaste a contar del trabajo con los padres.
La biblioteca fue...
en cuenta, los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigridari wo, sigridari darie, desde Argentina al mundo se lo canto para usted. Sigridari wo, sigridari darie. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa, que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia es fundamental. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Por eso te vengo diciendo rapeando, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y volvemos de nuevo a Radio Casona. Escuchábamos el tema Actitud en la Calle por Los de Abajo y Malena D'Alessio. Y bueno, continuamos acá con nuestra invitada de hoy, Rosa Basualdo, del Centro Comunitario El Pastorcito.
Bien, ¿te parece que recordemos las vías de comunicación?
Sí, recordamos las vías de comunicación. Por Twitter tenemos @CasonaBarrilete, por Facebook La Casona de los Barriletes, el correo electrónico radio@casona.org.ar y los teléfonos de Arinfo 5219-1042.
Sí, estamos acá con Rosa, que nos cuenta sobre un intenso trabajo en el barrio Fátima de Villa Soldati. Nos contabas antes del tema musical sobre el trabajo que realizan con los padres para poder integrar a los chicos a las actividades del centro.
Bueno, nosotros cuando te contaba la experiencia de cuando recién creamos la biblioteca, hace 14 años atrás, muchos de los padres no estaban muy contentos porque muchos de los chicos iban a trabajar con ellos, iban a cartonear. Y entonces, claro, nosotros teníamos libros y los incentivamos a leer, a contarles cuentos, a narrarles. Entonces ellos, los chicos, se quedaban. Entonces venían los padres y los buscaban y se venían enojados, y se enojaban con nosotros.
Y es de acá que ustedes empezaron a trabajar, porque tenemos entendido que realizan talleres sobre derechos de los niños.
Sí.
¿Es sobre esta temática?
Sobre todas las temáticas, porque hay papás que no saben cómo reaccionar cuando se enfrentan a la escuela con la discriminación. Tenemos en la villa muchos extranjeros, y hay muchos de los niños que son de perfil bajo, como decimos nosotros acá, que no saben responder o desenvolverse socialmente más abiertamente. Entonces reciben desde parte de los docentes no reciben el apoyo adecuado, al contrario, tratan de siempre de hacerlo a menos. Entonces dice, vos vas a repetir, no aprendes nada, no sé en qué idioma hablas y no te entiendo en qué idioma escribís. Y bueno, entonces nosotros recibimos esos chicos y bueno, nos reunimos con los padres, hacemos reuniones para apoyarlos a ellos y decirles, explicarles a ellos cómo trabajar con el niño, cómo trabajar con los docentes, cómo sacarlos adelante, ¿no? Para que no se sientan, de hecho se sienten afectados. Tenemos un gran grupo de chicos afectados por esa discriminación. Y bueno,
esto trabajamos. Con los padres también pasa esto.
Sí, totalmente. Cuando van a los hospitales, cuando van a hacer gestiones, cuando van, entonces siempre los dejan para lo último, o depende de qué nacionalidad es, como hasta para el colectivo. Cuando vos subís, te das cuenta cómo los tratan, ¿no? Vas a un supermercado y de acuerdo a tu nacionalidad es como el trato que a veces recibís. Entonces, nosotros con los talleres de capacitación laboral sirve mucho para que las mamás, estas mujeres o estos hombres, expresen todos esos sentimientos, toda esa discriminación que reciben, ¿no? Y entonces trabajar sobre eso y que ellos puedan superar toda esa situación.
¿Quiénes coordinan estos talleres o con qué material los preparan?
Y nosotros trabajamos con el centro de salud, a veces con la capilla. La capilla también hace muchos, ¿cómo se llama? Charlas sobre la discriminación, sobre los derechos. Otros centros comunitarios que también a veces hay hacen charlas, así que lo difundimos, avisamos y ahí vamos para recibir, porque siempre es bueno recordar, aunque uno haga charlas en el lugar de uno, porque te ha venido Defensoría, la Fiscalía, todo a hacer las charlas, pero también es bueno recordar durante el año, en el centro que lo están dando, en el lugar que lo están dando, ahí le incentivamos a las familias que vayan a escuchar nuevamente cuáles son sus derechos, ¿no?
¿Y se suman las familias?
Se suman las familias. Cuesta, pero se suman. Cada vez son más.
Ajá. Y sobre la juegoteca, que en el corte hablábamos que nos parecía muy interesante esto de brindarles un espacio para lo lúdico en los niños.
La verdad que sí. Nos ha resultado un trabajo muy muy importante, muy lindo, muy enriquecedor para todos, ¿no? Para los que trabajamos ahí y para las profesoras que atienden a los niños, porque se trabaja sobre muchísimos temas, sobre el compañerismo, sobre la discriminación, sobre el ayudarse, sobre el respetarse, el respeto hacia uno, el respeto hacia el de al lado, el respeto hacia la familia, hacia alrededor. Entonces, hacemos un trabajo bastante integral con la jugoteca. Una de las experiencias que nos ha dado muy enriquecedora con el tema de la discriminación por las nacionalidades fue trabajar con las leyendas, con los niños, y bueno, les resultó muy, muy interesante las leyendas de cada uno que traía. Le preguntaba al papá de qué sector era, depende de su país, y traían anotadas las leyendas, entonces se leía, se trabajaba con dibujos, con historietas, con plastilina y pintura. Así que fue muy enriquecedor y muy ameno, muy lindo, y lo probamos con los adultos también. No dio resultado con los chicos, así que lo hicimos con los grandes y también dio muy buen resultado, como para que se rompa ese hielo de que los que van hacer las capacitaciones laborales, entonces, ay sí, porque yo tengo esta leyenda en mi país, en mi provincia, y empezaron a tener una charla mucho más amena y a relajarse, ¿no?
Y se sumaron a jugar. ¿Y esta juegoteca es una juegoteca del programa, justamente? Valga la redundancia, de juegotecas en la ciudad, ¿o la armaron ustedes? ¿Cómo es?
Es una juegoteca de gestión asociada con el gobierno de la ciudad, que ellos nos hicieron la capacitación y para poder concretar con todos los proyectos anuales que tenemos, y bueno, los recursos vienen del gobierno de la ciudad.
¿Y los chicos?
Ellos nos ayudaron.
¿De todas las edades asisten?
Son chicos de 3 a 12 años, hasta 13, en diferentes horarios y en diferentes turnos. y están divididos por sus edades. Los de 3 a 5 años, de 6 a 9, 10 a 12, de 10 a 13, y tenemos un grupo de 6 a 12 años, que son poquitos, con algunas dificultades más específicas.
Sí, bueno, y un poco de esto que nos comentabas, a ver, comenzaron como un proyecto bien particular y con el tiempo, bueno, fue sumándose, fueron viendo necesidades y, a ver, fue creciendo, digamos, al ritmo de las necesidades que fueron viendo y de...
Claro, nosotros, por ejemplo, como centro comunitario comenzamos como comedor y después fuimos, una vez que estuvimos estabilizados en ese sentido y organizados, empezamos a ver todas las otras necesidades. Entonces fuimos adjuntando otras capacitaciones, otros talleres, otras necesidades, y entonces fuimos creciendo. Por eso ahora ya somos un centro integral comunitario.
¿Y a nivel organización, con qué dificultades se encuentran para desplegar esta tarea que es mucha en lo cotidiano?
Y a veces la falta de personal, por ejemplo, uh-huh. necesitaríamos, no hay psicopedagoga, por uh-huh. ejemplo, no hay psicólogos, hay, pero hay uno o dos, y ante tanta población necesitaríamos muchísimos más.
¿Las que hay son voluntarias, hacen un trabajo
no,
voluntario?
No, son del equipo que provee... Claro, son del centro de salud, son del hospital.
Claro.
¿Entendés? Nosotros hemos gestionado por varios lugares para ver si en el centro podríamos poner o uh-huh. alguien poder tener alguna psicopedagoga o algún psicólogo, uh-huh. pero bueno, es difícil, no se logra conseguir.
Sí, y además de estos que nos mencionan, necesidad de más psicopedagogas,
profesores secundarios, sí, de inglés, de química, de matemática, hay muchísimas necesidades.
Sí, quiero decir, conociéndolos y por lo que nos relatas, ustedes no están contentos ni conformes con lo que han construido, querrán hacer mucho más.
Obviamente, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, lo empezamos y lo ordenamos. Una vez que está ordenado, vamos viendo todas las otras necesidades. Entonces ya nos abocamos y el trabajo no termina nunca.
Claro.
Entonces, cuanto más nosotros trabajamos, la población crece más. Entonces, las familias ven el compromiso que uno tiene para con los chicos y se acercan cada vez más. Este año hemos tenido que hacer, nunca nos pasó, listas de espera en todas las áreas, en apoyo escolar, en las capacitaciones laborales, primaria, secundaria, tenemos listas de espera. En el comedor, bueno, creció tanto la población ahí en la zona, es 3 veces más que hace 6 años atrás, entonces la demanda es mucho mayor todavía. Y bueno, obviamente todas las manos son pocas. Necesitamos más manos.
Enorme la tarea que realizan Rosa Basualdo en el Centro Comunitario El Pastorcito. Bueno, vamos llegando a finalizar este programa. Te agradecemos enormemente que hayas llegado con este clima, además, y que hayas compartido con nosotros tu experiencia.
Gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, para poder volcar un poquito de las experiencias, ¿no? Uno lo dice así, tan, a ese parece fue tan fácil, pero no es fácil, pero es enriquecedor, porque cuando logramos una meta, eso nos ayuda y nos da más fuerza para seguir a la segunda, y así sucesivamente.
Y siempre en Radio Casona, el último tema musical lo elige la entrevistada o el entrevistado del día. Hoy vos, ¿qué tema quisieras escuchar?
Bueno, quería escuchar el de Juan Luis Guerra, ¿cómo se llama?
Niágara.
El Niágara en bicicleta.
En bicicleta.
Si es posible.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Me acarició con sus manos de
Bengay. Siguió su destino, lo oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby.
Bien. Escuchamos entonces la canción elegida por Rosa Basualdo, El Niágara en Bicicleta, de Juan Luis Guerra. Así vamos cerrando el programa número 22 de Radio Casona, despidiendo a nuestra invitada. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, nuevamente gracias. Te agradecemos y queremos hacer mención, despidiéndonos para la próxima semana, a que mañana se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una temática compleja que hoy algo bordeamos, pero bueno, da para hablar más en profundidad cuando Rosa contaba sobre estos papás que
se
querían.
Se oponían a lo de la biblioteca porque les costaba.
Así es. Bueno, hemos preparado un pequeño trabajo de audio radialistas apasionados y apasionadas, y de esta manera nos despedimos hasta el miércoles. José Esserín y Andrea Figari.
Hasta la próxima semana. Bueno, gracias por estar con nosotros de nuevo.
Gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, nos estaremos viendo en otro momento.
Niño del dolor, haciendo piruetas a cambio de tener miradas o monedas. Niño del dolor, que juega a hacerse grande, ausente del amor, ya es parte de la calle.
En los basurales de México y Manila juntan vidrios, latas y papeles y disputan los restos de comida con los buitres.
Se sumergen en el mar de Java buscando perlas.
Son topos en las minas del Perú, imprescindibles por su corta estatura. Y cuando sus pulmones no dan más, van a parar a los cementerios clandestinos.
Cosechan café en Colombia y Tanzania y se envenenan con los pesticidas.
Cortan algodón en Guatemala y bananos en Honduras.
En Malasia recogen la leche de los árboles del caucho y en Birmania tienden vías de ferrocarril.
Al norte de la India se derriten en los hornos de vidrio y al sur en los hornos de ladrillos.
Corren carreras de camellos para los emires árabes y son jinetes pastores en las estancias del Río de la Plata.
En Recife o Yakarta sirven la mesa del amo a cambio del derecho a comer lo que de la mesa cae.
Limpian parabrisas en las esquinas de Lima, Quito o San Salvador.
Lustran zapatos en las calles de Caracas o Guanajuato.
Cosen ropa en Tailandia, zapatos de fútbol en Vietnam y pelotas de béisbol en Haití.
Venden fruta en los mercados de Bogotá. Venden chicles en los autobuses de San Pablo.
Venden y son vendidos en las playas del Caribe. La próspera industria del turismo sexual ofrece niñas vírgenes a quien pueda pagarlas.
Son ellos, los niños trabajadores, las niñas en la calle.
Intentando vivir, viviendo.
Los niños sin niñez, que no tuvieron tiempo de jugar. Las niñas invisibles, empleadas domésticas.
Los 218 millones de niños y niñas violentados por los adultos.
Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, 218 millones de niños y niñas en el mundo, entre 5 y 17 años, hacen trabajos que deberían eliminarse y están expuestos a las peores formas de explotación.
Yo quiero ir a la escuela, pero aquí no hay escuela. Estoy limpiando la casa de Doña Matilde. Ella solo me da la comida.
Mi papá no tiene trabajo. Yo trabajo recogiendo frutas.
Yo quiero jugar con otras niñas, pero mi tío me manda a vender caramelos en la calle.
La movilización internacional por la abolición del trabajo infantil peligroso y degradante está creciendo. En 1999 se aprobó la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil, ratificada ya por 116 países en el mundo.
Y está propuesto el 12 de junio como Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil.
Niño del dolor que cuelga de los coches y aspira a oscuridad crecida de la noche. Niño del dolor sin nada que agarrarse, perdido en la ciudad, ya es parte del paisaje.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.